Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de Argentina, nos acompaña. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un verdadero placer estar en esta casa una vez más. Y,
es cierto, hacía tiempo que no nos visitaba,
Hacía tiempo, y escuchando a Ramis, que tiene una capacidad histriónica muy buena, no lo vería mal filmando en la Plaza Independencia, Ramis.
Es un buen negocio poner, ya que lo hablamos con Guillermo, ¿cómo se llama? Escenarios para filmaciones internacionales. ¿Es buen negocio para el país?
Es muy buen negocio, y ahí hay una muestra clara de cómo Uruguay tiene mucho para crecer en sectores no tradicionales de su matriz productiva. Todo lo que tiene que ver vinculado a agregar valor en la venta de servicios. Y es una muestra concreta de que cuando se trabaja en conjunto el sector público y el privado se logran buenos resultados. ¿Por qué digo esto? Los incentivos, los fondos de incentivos al sector audiovisual los estuvimos trabajando durante prácticamente 8 o 10 meses en conjunto con el Instituto del Cine y con el sector privado. Es más, nosotros teníamos una propuesta inicial que cambió mucho en función de escuchar al sector privado y sus necesidades. Como salió bien diseñado, porque lo trabajamos juntos, 2 o 3 meses después de lanzado el fondo, ya tenemos expresiones concretas como esta, que probablemente, no quiero ser rimbombante, pero pueda ser un antes y un después en la filmación de ficción en Uruguay. Pues una superproducción internacional que, si el país está preparado y responde bien, yo creo que puede ser un precedente muy fuerte para que otros vengan a hacer lo mismo. Estamos hablando de una filmación de algunos días que va a movilizar aproximadamente, entre empleos directos y servicios indirectos, cerca de 1,000 personas. Eso, Raúl, es muy fuerte para el Uruguay, ¿no?
¿Hay una ventanilla única para gestionar este tipo de permisos? Porque uno puede pensar que qué difícil que debe ser coordinar con la intendencia, coordinar con el tránsito, coordinar con el ejecutivo.
Sí, ahí básicamente el ICAU es quien oficia de pivot, pero también es importante destacar, se trabajó muy, muy bien, privados y públicos, organismos públicos en esta materia, la Intendencia, el Ministerio de Economía poniendo los incentivos, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Transporte, es decir, hubo un trabajo, el Ministerio de Defensa, un trabajo mancomunado muy, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que esa es la línea de futuro para trabajar, ¿no? Una sinergia, sector público y sector privado, identificando dónde hay problemas o cuáles son los incentivos justos, y sobre ellos trabajar en sectores donde Uruguay tiene un enorme potencial. Está fuera de toda duda que el sector agroindustrial es muy importante para Uruguay, pero también hay todo un mundo vinculado a la economía digital y a la nueva economía, donde Uruguay tiene cancha para crecer de manera enorme. Hoy somos el tercer país del mundo en exportaciones de software per cápita. Yo creo que Uruguay tiene en otros sectores, como el audiovisual, un potencial enorme para llegar a niveles similares.
Volviendo un poco a la realidad, no tanto de ficción de las filmaciones, sino de la economía regional, el tema de Argentina ha pegado muy fuerte, ¿no? Esa incertidumbre política, lo que ha ocurrido a nivel de los bonos, del dólar. ¿Cómo se evalúa desde el Ministerio de Economía la situación de Argentina y cómo nos puede pegar, más allá de lo coyuntural?
Sí, se evalúa con preocupación y con un monitoreo permanente en conjunto del Ministerio de Economía y el Banco Central. Tenemos conversaciones periódicas. La crisis de Argentina es económica, claramente, financiera. Es una crisis, pero sobre todo es una crisis de confianza interna y externa. Que también tiene o genera inestabilidad política, ¿no? El resultado de las PASO, que declaró virtualmente, por decirlo de alguna manera, un ganador, genera como ese espacio en el medio hasta que ocurran las elecciones, donde hay una enorme incertidumbre. Pero ojalá que Argentina pueda reencauzarse, gane quien gane. Esa es una decisión claramente del pueblo argentino, retomar niveles de confianza, de inversión y de estabilidad de su economía. Por suerte, quizás no, la expresión no es correcta, por suerte, pero gracias a las políticas públicas y al esfuerzo de todos los uruguayos, Uruguay se ha desacoplado bastante de la región, específicamente de Argentina. Hoy Uruguay tiene una solidez financiera muy superior a lo que era la solidez financiera de Uruguay o la debilidad financiera en momentos de otras crisis en Argentina. Por lo tanto, el canal financiero no ha sido un canal de contagio para la realidad argentina. Para la realidad uruguaya, de la realidad argentina. Y después también vemos cómo el orden macroeconómico, más allá de los desafíos fiscales que tiene Uruguay, han colaborado para que haya desacople. Desacople no equivale a blindaje, porque obviamente hay impactos, y ahora me voy a referir a ellos, pero...
Claro, el desacople del turismo no ha sido posible.
Claro, por supuesto.
Por un tema regional,
por supuesto,
cercanía.
Pero pongo dos o tres ejemplos. Hoy Uruguay, cuando el riesgo país de Argentina se disparó a las nubes, el riesgo país de Uruguay es menor al promedio del riesgo país de los países emergentes con grado inversor. Uh-huh. O sea, es una muestra clara de la confianza que genera Uruguay. Estamos recibiendo la inversión más grande de nuestra historia. Tenemos una deuda neta manejable. Tenemos reservas por 27 puntos del PIB aproximadamente. Es una solidez financiera muy, muy fuerte que nos diferencia. Las exportaciones de bienes, si bien a Argentina cayeron producto de la diversificación de los destinos exportadores, en el acumulado enero-agosto las exportaciones de bienes crecieron un 2% a pesar de la caída de las exportaciones de Argentina, donde claramente estamos viendo un problema que probablemente pueda ser acentuado con respecto a la temporada pasada. Eso es lo que tiene que ver con la venta de servicios, básicamente los servicios turísticos, ¿no? Ahí claramente vamos a tener una temporada que va a presentar complejidades importantes. Y bueno, por ello se resolvió, por ejemplo, extender hasta abril del año que viene los beneficios en la devolución del IVA a turistas extranjeros. Pero sabiendo que muchos argentinos hoy no es que decidan con respecto a dónde es más barato veranear o a dónde les conviene más el tipo de cambio, sino que directamente muchos argentinos ni siquiera van a veranear, ¿no? Entonces ahí hay un problema de ingresos de parte de la sociedad argentina que obviamente se verá reflejado en la temporada turística, ¿no?
Después de tres periodos de gobierno, buena parte de los cuales creciendo a tasas muy altas, históricas, a tasas históricas, termina entregándole el gobierno eventualmente a la oposición o a un compañero, digamos, de su partido, con un déficit de casi el 5%. ¿No hay autocrítica ninguna? Porque digo, uno plantea esto y siempre se plantea en términos de debate, ¿no? O sea, de defensa, yo tiro esto como una crítica, como un cuestionamiento, del otro lado lo que hay es una defensa y te tiran todas las cosas buenas que hay detrás. Pero siempre planteándolo en términos de diálogo, ¿no? No hay ninguna autocrítica para hacer de que las cosas pudieran haber sido mejor si se hubieran manejado de otra manera, con el diario del lunes, todo bien, pero...
Con el diario del lunes, sí. Todos apostamos en Maroñas, pero primero que nada, cualquier obra humana tiene defectos, tiene errores, tiene omisiones, y por supuesto es perfectible, y eso le cabe sin dudas a una gestión de gobierno en general, y a la gestión de gobierno y a la gestión económica de este gobierno en particular. Nosotros hicimos determinadas proyecciones que en el momento que las hicimos, eso también es justo decirlo, estaban bastante alineadas o muy alineadas con las previsiones que hacían los analistas privados. Obviamente, quien está en la gestión de gobierno no puede cambiar todos los meses de previsiones, básicamente por una diferencia de roles, y está muy bien que los analistas privados puedan hacerlo. Esas proyecciones terminaron dando que el crecimiento final, producto de un contexto global cada vez más complejo, de una región en llamas, no se cumplieran y el crecimiento fuera menor. Si tú me decís dónde está la madre del borrego con respecto a ese 5% de déficit fiscal, en el cual, es justo decirlo, también hay casi un punto de déficit del Banco Central, producto de las intervenciones que tuvo que hacer el Banco para eliminar las volatilidades en la evolución del tipo de cambio y evitar parte del efecto contagio que hablábamos de lo de Argentina. Si Uruguay hubiera crecido a tasas más elevadas dentro de lo que estaba razonablemente previsto, el déficit fiscal sería menor. Y ahí hay un problema. Nosotros lo reconocemos, Gabriel. No estamos cómodos con la cifra de déficit fiscal. Creemos que debe ser combatido, que debe ser reducido, y por eso estamos proponiendo para el periodo que viene una lógica presupuestal con algunos cambios. El primero es que la elaboración presupuestal va a tener, yo no diría una regla fija, pero sí un concepto muy, muy fuerte de que el incremento presupuestal tiene que ser claramente inferior al crecimiento de la economía y a los ingresos que se generan, trabajando en una lógica de presupuestos
el aumento del transversales, gasto menor que el aumento de la recaudación.
De la recaudación, para ir bajando el déficit fiscal. Ahora, Uruguay, así como tiene un 5% de déficit fiscal, también es cierto que tiene una deuda pública neta que se ha mantenido estable en el entorno del 40-41%, hoy está en el 41%, tiene reservas por un 27% del PIB, tiene liquidez para afrontar los compromisos de los próximos 24 meses, es decir, está muy bien hablar del déficit fiscal, pero hay que hablar de la fiscalidad en su conjunto, de las debilidades y de las fortalezas. Con esa mirada en conjunto, lo que podemos decir es, Uruguay tiene un problema a resolver, pero tiene fortalezas, tiene tiempo para resolverlo gradualmente, y también tiene, dentro del paquetito o de la herencia, también tiene una agenda del crecimiento con datos auspiciosos. No es lo mismo hablar de un 5% de déficit fiscal que hablarlo junto con las fortalezas financieras, y no es lo mismo eso si además le agregamos que en los próximos 3 años, entre el 20 y el 22, Uruguay va a recibir, a los niveles de inversión promediales o tendenciales que estamos teniendo, va a tener más de 3.000 millones de dólares de inversión privada, extranjera directa, adicional, que es la de la inversión más grande de la historia, que es UPM, generando miles de puestos de trabajo, un salto de 2 puntos del PIB cuando la empresa comience, la fábrica comience a producir, y una inversión pública que va a crecer en 2.000 millones de dólares producto de los proyectos de participación público-privada en infraestructura ferroviaria, vial y educativa. Es decir,
que maduran en el 20 y en el
21. Entre el 20 y el 22, Uruguay va a tener una inyección de inversión privada y pública de 5.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero y son muchos puestos de trabajo. Dentro del paquetito también está lo que tiene que ver con la firma de acuerdos comerciales que demoraron mucho, requirieron mucho trabajo, esfuerzos para con la otra parte negociadora, pero también adentro del Mercosur, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo Unión Europea-EFTA, se está trabajando en un acuerdo con Canadá, en otro con Singapur, con Corea del Sur. Estos acuerdos, si bien demoran en quedar totalmente vigentes, tienen efecto antes. Un dato empírico. Todos los países, y esto lo estudiamos mucho, todos los países que firmaron acuerdos de comercio, no diría de libre comercio, pues más bien de comercio regulado, uh-huh, en muchos aspectos, con la Unión Europea, incrementaron por N veces la inversión extranjera directa de origen europeo en estos países para comerciar luego con la Unión Europea. Un dato. En Chile, luego de la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la inversión extranjera directa de origen europeo en Chile se multiplicó por 6 en aproximadamente 10 años.
Está bien, es elocuente eso que usted dice respecto a UPM y
pero entonces,
y demás,
claro,
¿no?
Pues yo lo que digo es, hay que mirar el paquete en su conjunto, como todo, Gabriel, que me decías lo de la autocrítica, se podría haber trabajado con previsiones que podrían estar más afinadas. Uno, cuando hace una proyección, hace la mejor que puede en función de los datos disponibles, pero también eso tiene que ser mirado en conjunto con todos los otros datos.
Pero hay un tema más allá, dejando a UPM y las PPP, que eso ya está articulado. La inversión en general privada ha bajado y no hay señales de que pueda recuperarse rápidamente, porque dicen los inversores, hay un tema de rentabilidad. Producir en Uruguay es muy caro. La contracara son las políticas sociales, ¿no? Es decir, porque hay que compensar un poco todas las exigencias. ¿Cómo lo ven hacia el futuro?
Sí, yo creo que la competitividad, que no es igual a rentabilidad, tiene que ser mejorada, y eso tiene una también una mirada amplia, de amplio espectro, por decir de alguna manera. Francamente, yo no creo que el camino de Uruguay sea un modelo de salarios e impuestos bajos. Nunca lo fue, ni lo va a ser. Porque aparte esos modelos también son muy débiles y no aseguran buenos resultados. Por poner un ejemplo.
Yo no planteo bajar, sino que la demanda social es una demanda importante.
Para,
¿no?,
llevar hacia dónde creo que debe ir el país. En el primer semestre de este año, la economía paraguaya, que tiene un modelo más de impuestos y salarios bajos, la economía paraguaya cayó un 3% en el primer semestre. Uh-huh. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que apostar a una transformación de su matriz productiva, agregando cada vez más valor. Estamos frente a una revolución tecnológica que probablemente no hable de una época de cambios, sino que por su magnitud es una, más que una época de cambios, es un cambio de época. Y estamos frente a una revolución tecnológica que seguramente por primera vez en la historia, ser un país pequeño no sea un problema, sino que sea una enorme ventaja. Una enorme ventaja si se trabaja de manera proactiva. Y yo creo que Uruguay tiene muchas fortalezas para la economía digital, para la economía del futuro, y en las cuales hay que trabajar y hay que insistir para agregar valor a nuestra producción, identificando sectores, promoviéndolos, trabajando en herramientas como la que hemos trabajado en este periodo, pero fortaleciéndolo aún más. Por eso ayer Daniel Martínez hablaba de la creación de un fondo de 120 millones de dólares. Eso no debe tener impacto fiscal. Se hace con una lógica transversal, utilizando utilidades del Banco República, más allá de las transferencias que se hacen a rentas generales y lo que tiene que ver con resguardar la responsabilidad patrimonial básica mínima del Banco de la República, y tomando en cuenta presupuestos ya existentes en otras agencias de desarrollo. Focalizando en sectores donde la economía uruguaya puede tener enormes potencialidades y trabajando sobre ellos. En el tema de los costos, Raúl, yo creo que hay cosas para hacer, fundamentalmente en el sector no transable de la economía. Hay que ir a un esquema de tarifas públicas donde haya una transparencia de costos mayor, que estén alineados a los costos de las empresas públicas, los precios que luego se cobran. Obviamente también teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas y que tienen que tener una rentabilidad para los accionistas. La buena noticia es que los accionistas somos todos los uruguayos. Uh-huh. Pero ahí también se están planteando cambios en lo que tiene que ver con la gobernanza de las empresas públicas para darle una lógica empresarial y además de transparencia que creemos va en la línea correcta.
¿Gobernanza como sinónimo de gestión de las empresas públicas?
Gestión de las empresas públicas y en la forma de dirigirlas. Por ejemplo, nosotros creemos bien importante avanzar en la formación de un gabinete de empresas públicas con un director ejecutivo que vaya más allá de los periodos de gobierno, reducir en aquellas empresas públicas donde no haya representación social los directorios de 5 a 3 integrantes, poner restricciones para cuando los directores se vayan de las empresas públicas en lo que tiene que ver con su inserción al mundo privado en empresas competitivas o en competencia, o del mismo rubro de donde estaban trabajando, ampliar los controles que tienen, o extender los controles que tienen las empresas públicas a las empresas vinculadas de las mismas. Es decir, cambios en la gobernanza que dotarán de más transparencia y creemos que pueden colaborar en la eficiencia de los costos. También medidas de los organismos o una fortaleza mayor de los organismos de regulación y un fortalecimiento de la defensa de la competencia. Creemos que esas cosas van a colaborar mucho en reducir una estructura de costos, ¿no?
Es muy difícil escuchar, como dice Raúl, nadie se pega un tiro en el pie en campaña electoral, muy difícil escuchar augurios negros, malas noticias, que cuando un país está con la economía necesitada de hacer ajustes, siempre alguien tiene que pagarlas, pero parece que acá en este país, si uno escucha los discursos de campaña electoral, nadie las va a pagar. Lo cierto es que el candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, ha marcado una diferencia bastante importante con el ministro de Economía, Danilo Astori, ¿no? Danilo Astori ha dicho: no habrá suba de impuestos porque se llegó a un límite que no conviene sobrepasar. Este es uno de los tantos conceptos que Astori ha marcado, ¿no? Ha uh-huh. dicho no soportan más impuestos, pero este es fuerte, ¿no? Porque un límite que no conviene sobrepasar. Sin embargo, Daniel Martínez se va a decir: tenemos candidatos que están diciendo que no van a subir impuestos, cuando en realidad eso no se puede decir. Yo no voy a decir que no puedo subir impuestos porque está dentro del menú de posibilidades, ¿no? Entonces, para uno está dentro del menú, para el candidato está dentro del menú, para el ministro de Economía no está en el menú porque no se puede, no es conveniente, porque puede llevar, supongo yo, una crisis peor.
Sí, Gabriel, ahí en realidad, y esto lo he hablado muchísimo con Astori y lo he hablado muchísimo con Daniel y lo hemos hablado en oportunidades los tres juntos, y ahí no hay diferencias. ¿Por qué? Es claramente el rumbo estratégico, nuestra línea de trabajo es apostar a una agenda de crecimiento con mayores niveles de inversión productiva de bienes y servicios que generen mayor nivel de actividad y que los mayores ingresos vengan derivados de ese mayor nivel de actividad. Daniel Martínez lo ha dicho innumerables veces también: la carga tributaria del Uruguay es la adecuada para nuestro nivel de desarrollo relativo y por lo tanto nuestra estrategia, nuestro rumbo no va por el aumento de impuestos. Lo que dijo Daniel ayer en la presentación de ADM, y aparte utilizó la expresión gráfica, bueno, si hay un tsunami en Uruguay, habrá que recalcular. Pero claramente el rumbo estratégico, y en eso coincidimos todos, va por potenciar la agenda del crecimiento, que tiene que ver con las inversiones privadas, con lo que hablamos de inversiones públicas, con la firma de acuerdos para mejorar la inserción internacional del Uruguay. Hay otras buenas noticias, como lo que tiene que ver con la baja de tasas en Estados Unidos, en los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hace que los países emergentes vuelvan a ser más atractivos, y Uruguay ahí es uno de los países emergentes que genera más confianza. Lo hablábamos en el riesgo país, pero hay otro indicador, un indicador nuevo que se construye tomando en cuenta varias cuestiones del país, su gobernanza, su desarrollo ambiental, equidad de género, políticas públicas, etcétera. Uruguay está primero entre 76 países emergentes. Entonces, hay buenas expectativas de generar mayor nivel de actividad, mayor crecimiento y, por lo tanto, mayores ingresos para reducir el déficit fiscal.
Pero Martín, lo de ayer fue muy, muy claro en cuanto a que él se refirió, están esos candidatos que están diciendo por ahí que no van a subir impuestos. Opa, están marcando una diferencia entre quienes dicen que no van a subir impuestos y quienes dicen que está dentro de las posibilidades. Y él dijo, yo no voy a decir, porque no me animo a decir que no voy a subir impuestos. O sea, no estamos muy lejos de la historia del tsunami, porque si fuera así, no criticaría a quienes dicen que no van a subir impuestos. Sería condescendiente con una propuesta así. ¿Me explico?
Sí, está el video de lo que dijo por ayer eso, Daniel. Por eso. El video, cuando lo miramos completo, habló del tsunami y pero dijo, ves, y vamos, Gabriel,
por ejemplo,
vamos
a, por ejemplo, Pablo,
no estoy dando opinión, no, estoy transcribiendo lo que dijo.
Arrancaste diciendo, no hay diferencia, Pablo. ¿Cómo puede ser que no haya diferencia? ¿Me podrás decir? Hay, por lo menos decirme, hay matices, porque que el ministro diga, se llegó a un límite que no conviene sobrepasar, que es impuesto, y este otro que dice, andan por ahí diciendo que no van a subir impuestos. Es más, yo pensaría que si viniera de otro país y se está refiriendo a lo que dijo Astori.
No es así. Daniel Martínez ha dicho innumerables veces, la carga tributaria de Uruguay es la adecuada a la del nivel de desarrollo relativo del país. Está diciendo, en otras palabras, lo mismo que Astori, que estamos en la carga adecuada y por lo tanto no hay que aumentarla. En el video de las declaraciones de ayer de Daniel, dice, voy a hacer lo imposible para no subir impuestos. Y antes se refirió, antes del pedacito que sobre todo pasaron ayer en la televisión, yo lo vi después, hablaba de, bueno, si hay un tsunami en Uruguay, yo no puedo decir, no voy a hacer nada. Lo cual también es correcto, pero claramente la línea estratégica ahí está compartida. Creo que esto está además claro, no solo en lo que ha sido el rol de Danilo, sino en la conformación del equipo de asesores de Daniel en materia económica. El rumbo estratégico está basado en la agenda del crecimiento y no está en el menú de opciones de lo que estamos trabajando, aumentar impuestos para resolver el déficit fiscal.
Tenemos tiempo para medidas graduales, para ir corrigiendo los desfasajes económicos, el tema del desempleo, el tema de la inversión. Enseguida de la pausa hablamos de los plazos. Seguimos dialogando con el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Tenemos varios temas. Tenemos tiempo. Cuando la oposición critica de que tenemos luces amarillas tendiendo a rojas, que el déficit fiscal, que el riesgo de perder el grado inversor, que cae la ocupación, que aumenta el desempleo, ¿qué tiempo tenemos para ir procesando esas apuestas que usted planteaba? ¿El gobierno hace con otros sectores más dinámicos, en fin?
No, yo creo que, Raúl, que Uruguay tiene fortalezas financieras que le permiten trabajar las cosas sin pausa, pero sin prisa, sin equivocaciones que llevan a veces, a las cuales nos llevan a veces los apurones. Uruguay tiene, como decíamos hoy, reservas netas por 27 puntos del PIB, una liquidez para afrontar los desafíos de los próximos 2 años, tiene una deuda en la cual la mitad está en moneda nacional, el 95% está establecida a tasa fija. Esto es un dato también muy relevante. La madurez promedio de nuestra deuda es de 14 años.
El plazo de la deuda, de
claro,
vencimiento.
De vencimiento de la deuda.
O ¿la sea, moneda?
Mitad y mitad. Se logró un mix ahí que entendemos que es el ideal, el adecuado. Por lo tanto, Uruguay tiene enormes fortalezas para las cuales trabajar, reitero, sin pausa pero sin prisa, en fortalecer la matriz productiva hacia mayores niveles de valor agregado y sectores
que... ¿Piensan que hay plazo como para ir procesando los cambios necesarios?
Sí, nosotros no creemos ni en el shock que propone la calle Pou, ni en el, bueno, el electroshock que propone Talvi, ¿no? Donde además hay una inconsistencia, porque Talvi dice que se va a dar un país en llamas, pero luego habla de políticas graduales. Medio inconsistente de, bueno, si el país está en llamas, no debería tener políticas graduales.
¿Aumento de impuesto o ajuste del gasto es recesivo en el corto plazo? ¿Ustedes lo entienden así?
Nosotros creemos que el aumento de los impuestos en este momento no es la receta adecuada y puede tener efectos recesivos. Sí creemos que hay que tener un manejo muy austero del gasto público. Sí creemos que la lógica incremental no debe superar o debe ser bastante inferior a lo que es el crecimiento de la economía y de la recaudación para ir atemperando el resultado fiscal, para ir mejorándolo. No creemos que el camino sea el recorte de servicios públicos básicos, y los números que presenta la oposición no son posibles de asumir si no se va hacia un recorte de servicios básicos como salud, educación, seguridad, y eso creemos que atenta contra aquellos que menos posibilidades tienen de proveerse de esos servicios de manera privada.
Hay un tema que es complicado y es la calidad del gasto. Se ha gastado mucho y no se ha gastado en forma eficiente en función de los resultados, ¿no? Y si le puedo poner la educación, por ejemplo, o la seguridad.
Ahí vamos a un poco a lo que decía hoy Gabriel también, hay temas de autocrítica. Hay que tener espíritu crítico en estas cosas. Uruguay, los uruguayos, hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestal en determinadas áreas y los resultados, entiendo, y esta es una opinión personal, no van o no están en la línea del esfuerzo que hemos hecho los uruguayos en materia presupuestal. Claramente, en el caso de la educación, hay un camino enorme de mejora y es la base de la construcción del Uruguay del futuro, sin dudas.
Tengo dudas del desempleo. ¿9 o 13%? 9% dice el INE, 13% dice que es el desempleo real, lo dice Talvi. ¿Cómo interpretarlo?
Bueno, los datos y la forma de construir este indicador es el del INE. Pero primero que nada, déjeme hacer un razonamiento. Estamos en campaña política, pero eso no nos debe llevar a un vale todo. Y es una demostración de que más allá de las campañas electorales o de las apuestas publicitarias, yo creo que en el caso de Talvi tiene uno de los mejores estrategas políticos del Uruguay, a quien admiro, respeto y quiero mucho, que es el Pancho Bernaza, pero claramente con eso no alcanza. Estamos hablando de un candidato que no entendió que esto se hace con la gente, la política se hace con la gente, por, para y con la gente, y no a través de solamente de tweets que cada vez demuestran un mayor nerviosismo. Hay que haber ido a estudiar a Harvard para terminar modificando al antojo los datos del desempleo.
Pero es cierto que si le saco los 70.000 puestos públicos creados en los gobiernos
centralistas, sube. Y si yo le saco los puestos de la industria frigorífica, me va a dar otro dato. O sea, ¿voy a desconstruir el índice en función de lo que yo precise? ¿Es razonable asumir que esas personas que se emplearon, básicamente los puestos de trabajo fueron creados en salud, seguridad y educación, todas esas personas estarían desempleadas? Es de una inconsistencia técnica que alarma, ¿no? Uh-huh. Realmente ha demostrado nerviosismo, creo yo, luego de una primera etapa de ascenso en la opinión pública, un claro estancamiento en las últimas encuestas. Yo creo que eso ha generado nerviosismo. Nunca me hubiera esperado que, además de no demostrar determinadas habilidades políticas, esto hubiera terminado en un descalabro de lo técnico, ¿no? Porque realmente tomar los índices de a pedazos en función de lo que me convenga no es nada prolijo técnicamente, ¿no? Realmente, lo digo con sinceridad, me asombra.
Sí, se habla poco de la educación, me parece a mí. ¿Siguen con la línea de no fijar el presupuesto de la educación en base a porcentajes de punto del PBI?
Yo creo que, esta es una opinión muy personal, la educación uruguaya ha tenido una mejora presupuestal indudable, pasó de un 3% de un presupuesto de un PIB de 15.000 millones de dólares a un 5.1% de un PIB de 60.000 millones de dólares. Como decía, ese esfuerzo presupuestal no ha estado en línea con los resultados obtenidos. Por lo tanto, yo creo que para adelante en la educación, fundamentalmente hay temas de gestión y temas de proyecto educativo, de aprender a aprender, de aprender a resolver problemas. Vamos a estar preparando niños jóvenes para puestos de trabajo que probablemente ni siquiera existen. Entonces, más allá del aprendizaje de un dato, lo que hay que aprender es aprender, a tener cultura emprendedora.
Va a tener una relación si sos eficiente vas a recibir dinero y si no lo sos, no, porque viste que en la educación pasa al revés de lo que recomiendan las buenas técnicas de administración, que es si una oficina de Estado funciona bien, vamos a premiarla porque es una demostración del para el que está al lado de que si funcionas bien te premian, ¿no?
Sí.
Y no si funcionas mal te premio.
Sí, yo creo que nosotros estamos planteando no solo en la educación sino en general una lógica presupuestal más integral, más transversal, por proyectos, y donde claramente la medición de resultados va a incidir en la asignación presupuestal. Esto como criterio general, además de la educación. Creo que en la educación hay que avanzar en un diseño nuevo de conceptos para qué educar, hay que mejorar la gestión, y también creo que en temas presupuestales debemos seguir avanzando. Obviamente esto tiene que estar en línea y de manera armónica con las restricciones presupuestales que tiene el Uruguay, pero la inversión en innovación, ciencia y tecnología en Uruguay es insuficiente, tanto la del sector público como la del sector privado.
Se comprometieron al 1% antes de las elecciones y no llegó a la mitad, ¿no?
Bueno, es que justamente esas cosas...
¿Por qué creerles ahora que van a invertir en eso?
Bueno, también nos comprometimos a ir avanzando en el presupuesto educativo y lo hemos hecho en este periodo. A pesar de las dificultades del incendio de la región, de los problemas globales, Uruguay continuó haciendo crecer su presupuesto educativo y el presupuesto en ciencia y tecnología poco, pero creció. Es decir, tiene que ir alineado también con las restricciones que el país tiene. Hay una tendencia clara a focalizar el gasto público en estas áreas, pero tiene que tener una lógica armonía con las restricciones presupuestales, ¿no?
Uh-huh. En lo que tiene que ver con los sectores productivos, me refiero al arroz, me refiero a la lechería, se quejan amargamente de que no pueden competir en el mercado internacional. Los costos uruguayos son muy altos, los precios internacionales no están en un buen momento. ¿Qué decirle del sector arrocero que tiene que resolver pronto qué va a hacer con la siembra? ¿Sigue cayendo el área? ¿En un sector que ha apostado a la tecnología, que tiene rendimientos a nivel mundial?
Sí, primero que nada, el 75% de la producción lechera del Uruguay es para exportación.
Uh-huh.
Y en un porcentaje elevadísimo también de la producción del arroz.
También.
Entonces, allí, en ambos casos, hay problemas de costos internos, hay problemas de competitividad o de rentabilidad a nivel interno, pero básicamente también lo que ha influido mucho en estos dos casos, tiene que ver con la evolución de los precios a nivel internacional, Raúl. En el caso del arroz, es el commodity que, si miramos los últimos 10, 15 años, ha estado más planchado en cuanto a su evolución a lo largo del tiempo. En el caso de la lechería, actualmente hemos tenido un repunte, este año hubo un repunte, ahora bajó un poquito, pero este año no es el problema. El problema fue algunos años atrás con precios muy bajos, con una caída muy importante, que generó que el sector lácteo, sobre todo los productores más pequeños, tuvieran que endeudarse. Hoy por hoy, yo diría, esta es una opinión personal, en el caso del sector lácteo hay temas de costos, pero fundamentalmente hay un problema financiero, de la mochila financiera que tiene el sector. Por eso, en conjunto con el sector lechero, con la Asociación Nacional de Productores de Leche, desarrollamos un instrumento financiero que entendemos que es un alivio importante y que está empezando a ejecutarse ahora. Lo trabajamos mucho, durante muchos meses. Se crearon ajustes de precio en la leche tarifada que se dieron en febrero y en agosto de este año. Con esos recursos se asegura el repago de un fondo que va a otorgar créditos blandos del Banco República a tasas preferenciales en el largo plazo, y son créditos de libre disponibilidad para amortizar otras deudas más caras en el sistema financiero, pero también para aliviar las cargas que tienen los productores con sus proveedores. Porque ahí detectamos, trabajando en conjunto, que el problema fundamental en la lechería estaba vinculado al sector financiero. En el sector del arroz pasan cosas similares, también hay allí desarrollo de herramientas de fondos de garantías para poder reestructurar deudas y demás, pero son sectores en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo cuando vemos en el caso del arroz, por ejemplo, que su productividad es muy alta y aún así tiene problemas. Pero si bien hay que trabajar en los problemas internos, no podemos ignorar también lo que es la evolución de los precios de los commodities.
La última, no digo que sea el camino a transitar, pero Argentina, cuando devaluó, el sector agropecuario voló 20.000 millones de dólares de exportaciones agrícolas el primer semestre. No digo que sea la forma, pero cuando hay alguna señal que le ayuda a ganar competitividad, los sectores productivos explotan y la inversión se genera.
Más o menos, ¿no? Yo, la verdad, el modelo argentino no lo quiero.
Aislando solo la agricultura y demás.
La devaluación de Argentina implicó una inflación galopante que destruyó los ingresos de los hogares y también perjudicó al sector productivo. Hoy, para tomar un crédito para un emprendimiento productivo en Argentina, lo tenés que tomar una tasa del 80%. Uh-huh. Nominal, que es una tasa real del 30%. ¿Quién puede pagar un interés del 30% real? Nadie. Entonces, tiene algún
tipo de cambio
positivo,
más real, ¿no?
Pero no, yo creo que no es el camino.
No es el camino.
No es el camino. Más allá de que alguien pueda querer un peso más, un peso menos de tipo de cambio, pero creo que la competitividad tiene que tener una mirada más general, ¿no?
Lo que pasa es que la expectativa de que se reduzca el Estado, por lo que usted me está planteando, es baja, ¿no? Un Estado más inteligente, pero no más chico, ¿no?
Es que yo creo que si tenemos un Estado más inteligente, que provee mejores bienes y servicios, al final es un apoyo a la competitividad y no una traba.
Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, ha sido un gusto como siempre, muy amable.
Un enorme placer.